En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 1 de agosto, día en el que comienzan muchos las vacaciones. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Tenemos al Real Madrid ya en Orlando, donde en la madrugada del miércoles al jueves se medirá la Juventus, y al Atlético ya en Monterrey, en México, donde esa misma madrugada se medirá a la Real Sociedad. Los blancos comenzarán la temporada, la Liga, sin Mendy, sin Ceballos y sin Arda Güler, todos lesionados. Simeone, luego lo escuchamos, repasa hoy toda la actualidad del equipo en el diario AS. Defiende la continuidad de Morata, vuelve a lanzarle un reproche a João Félix y saca pecho sobre el buen fútbol que desde hace tiempo practica su equipo. El gran rival de ambos, el Barça, juega esta próxima madrugada en Las Vegas contra el Milan, con Dembélé en la rampa de salida hacia París. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes. La última hora de este martes pasa por el barrio de Cuatro Caminos, donde la Policía Nacional investiga una agresión ocurrida anoche a un joven de 18 años. Fue apuñalado en la espalda, en la glorieta, como decimos, de Cuatro Caminos, con la calle Santa Engracia, y los agentes lo relacionan con bandas juveniles. La víctima está ingresada en el hospital clínico con pronóstico grave. Y a esta hora, toda la región, salvo la sierra, entra de nuevo en aviso amarillo por temperaturas que rebasarán los 36 grados. Son muchos los que buscan refugio en las piscinas. En los 22 vasos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, desde hoy es posible sacar entrada de día completo. También, como hasta ahora, hacerlo en turno de mañana o de tarde. Por ahora, los dos sistemas van a convivir. En Gracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda.
Lo hemos hecho en agosto, que hay menos gente que se queda en Madrid. Vamos a ver cómo funciona, y evidentemente yo estoy convencida que pasa esos resultados. Siempre que los ciudadanos estén de acuerdo, disfruten de ello, podremos hacerlo compatible.
Por lo demás, PP y PSOE siguen en paralelo negociaciones para lograr la investidura de sus respectivos candidatos sobre la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica que el PSC habría ofrecido a los partidos independentistas, según El Mundo. La ministra de Hacienda en funciones dice que se hablará de este asunto con todas las comunidades autónomas y con el Partido Popular. Palabras de María Jesús Montero en Televisión Española.
Todos esos elementos forman parte del debate del modelo de financiación autonómica y obligatoriamente lo vamos a abordar a lo largo de la legislatura, y tendrá que ser un acuerdo con y un acuerdo con el principal partido de la oposición.
Y acabamos de conocer que el exespía español Francisco Paesa falleció el 3 de mayo a los 87 años a las afueras de París, donde residía desde hace décadas. Tuvo su momento de popularidad en los años 90, cuando colaboró en la fuga del que fuera director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Llegó a simular su propia muerte en 1998 tras el escándalo.
Gracias, Mónica.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez y Rodrigo de Pablo se encargan de la producción y de la coordinación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con lo más sustancial, o mejor dicho, con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. El Atlético ya está en Monterrey, en México, tras un larguísimo viaje con un jet lag considerable. Allí se medirá la Real Sociedad en el penúltimo partido de la gira. Simeone ha repasado toda la actualidad del equipo en una amplia e interesantísima entrevista con los compañeros del diario AS. El Cholo saca pecho, su equipo también sabe jugar bien al fútbol.
Con ilusión, lo veo con energía, veo al equipo que recuperó entusiasmo, que encontró una identificación. Estamos más relacionados con la famosa pelota que le gustan a todos ustedes y que siempre nos reclamaban, y que claro, como somos el Atlético de Simeone, no se ve tan claro, pero el equipo juega bien.
El Real Madrid ya está en Orlando, donde llegó la pasada madrugada. Allí jugarán contra la Juventus en el último partido de la gira. Tendrán minutos los que menos jugaron contra el Barça. Kroos, Modric o Joselu se perfilan como titulares. Hablando de mediocampistas, atención a esta frase del francés Tchouaméni.
Creo que tenemos el mejor centro de campo del mundo, como leyendas con Luca, con Toni. Tenemos también jóvenes que tienen un nivel increíble, como Jude, Kama, Fede, yo, y hay Dani Ceballos también.
Mbappé sigue en París, así que le corresponden ya los 40 millones de la famosa cláusula de fidelidad, mientras Dembélé está muy cerca del PSG. El jugador ha pedido a los clubes que negocien su salida y el Barça ha dado 5 días para cerrar la operación. Xavi, sobre la salida de Dembélé, el técnico está muy disgustado con su marcha.
Bueno, el mercado al final no lo podemos controlar, ¿no? Hay unas cláusulas y ahí no podemos ya. Al final es una decisión, yo creo, del jugador, ¿no? Yo lo veo feliz, lo veo contento. Es un jugador para mí muy diferencial.
Los culés juegan esta próxima madrugada contra el Milan en Las Vegas. El Getafe ha presentado esta mañana a José Ángel Carmona, lateral derecho que llega cedido procedente del Sevilla. Luego charlaremos con él. Una posición, por cierto, en la que ahora mismo hay 3 jugadores, Iglesias, Damián y el citado Carmona. Viene con ambición.
El objetivo primordial de la salvación, eso lo pondrá la gente, pero nosotros no pensamos en eso, sino al final piensas bajo. Tenemos que pensar en lo más alto, en intentar hacer grandes cosas. Al final Getafe, estamos hablando que hace 4 o 5 años estaba luchando en Europa League, quedando quinto en Liga, así que nosotros mientras podamos vamos a mirar para arriba.
La selección española rumia y digiere el varapalo que supuso la derrota por 4-0 contra Japón en el tercer partido del Mundial Femenino. Han caído duras críticas, muy especialmente para el seleccionador Jorge Vilda, que asume el palo en primera persona.
Han tenido mucha efectividad, las 4 veces que han llegado nos han marcado los goles. Y sí, por supuesto que al final yo soy el entrenador y me responsabilizo de esta derrota.
Las nuestras juegan el sábado contra Suiza en octavos. De ganar, nos esperan en cuartos, bien Italia, bien Países Bajos, no Estados Unidos como parecía. En segunda, el Alcorcón anunció ayer un nuevo fichaje. Se trata del delantero Koldo Obieta, que destacó en el Amore Vieta y que la temporada pasada jugó en la Liga Polaca. Los alfareros juegan hoy un triangular en Pinatar Arena contra el Villarreal B y el Damac Saudí. Y la selección española de baloncesto sigue trabajando en Madrid. Hoy tenemos cita, esperemos que los horarios nos acompañen con uno de los 16 de Escariolo, con el madrileño Jaime Fernández, que ya fue campeón de Europa en Berlín en el año 22, jugador del Tenerife, ex capitán de Estudiantes. 1:08, comenzamos con el Atleti.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Esta es la llegada del Atlético de Madrid a Monterrey, a México, donde en la madrugada del miércoles al jueves, 3:30, si estáis de vacaciones u os gusta trasnochar, podéis ver el partido frente a la Real Sociedad que se va a disputar allí en el País Azteca. Había un grupo de aficionados, numeroso, cálido recibimiento para el equipo rojiblanco. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con un jet lag tremendo van a estar los jugadores del Atleti, ¿eh?
Tuvieron que agradecer ese recibimiento después de llegar a última hora de la tarde, hora española de ayer, tras 14 horas de avión, 11.500 kilómetros y 15 horas de cambio horario. Recibirte con vítores y palmas y que te llamen por tu nombre tiene que agradecerse después de esa paliza.
Entrevista muy interesante la que publican hoy los compañeros del diario AS, realizada tranquilamente en Seúl, en Corea. La firma Jesús Colino aborda todos los asuntos de actualidad del equipo rojiblanco y es motivo suficiente para escuchar al Cholo con calma, porque él tuvo una conversación pausada en la que reflexionó sobre el momento pasado y actual del equipo.
Vamos a extractar lo más destacado en esos 3/4 de hora que mantuvo de charla con nuestro compañero Jesús Colino. Y sí, es uno de esos días en los que el Cholo se sienta y habla tranquilamente de todo y con cierta profundidad además y con matices, con lo cual vale la pena mucho escucharlo. Para empezar, en primer lugar, hablando del mercado. Falta un mes para que se cierre, pero el Cholo quiere que eso suceda cuanto antes y de él dependiera se cerraría esta misma noche, pero eso sí, con un 5 de jerarquía. Él insiste en que necesita ese fichaje para arrancar la próxima temporada.
El mayor peligro es el mercado. O sea, el mercado es lo único que juega en contra de toda preparación. ¿Por qué? Porque están los representantes, que les importa este momento, porque obviamente viven de las comisiones y viven de los cambios de jugadores de lugar y donde obviamente tienen sus ingresos. Y nosotros estamos en ese espacio más complicado. Todo lo que imaginamos y podemos llegar a preparar se puede fumar el 31 de agosto. Y tenemos que tener un plan A y un plan B. A ver, nosotros necesitamos un medio centro para compartir ese lugar con Coque y darle más competencia. Se fue con Dovia, a Axel nosotros lo interpretamos más como central, pero bueno, si podríamos cumplir con él, con lo que nosotros creemos que vamos a competir mejor, sería la llegada de otro mediocampista que nos dé jerarquía, personalidad, juego y obviamente competencia interna.
Habéis hablado especialmente de Højbjerg, el futbolista del Tottenham. Berratti está ahora todavía en tratos para irse a Arabia. El París está poniendo un alto precio, pero quiere un 5 de garantía en cualquier caso, ¿no?
Quien quiere Simeone, el que más le gusta de las posibilidades que el mercado le ofrece es Berratti, pero es verdad que no puede competir el Atlético de Madrid con las ofertas que está recibiendo el Paris Saint-Germain de Arabia Saudí. Había el PSG tasado al italiano en 100 millones de euros. Evidentemente el Atlético no puede llegar ni cerca de esa cantidad, y ahí sí que aparece el nombre de Højbjerg al margen de Amrabat, que ha seguido esperando hasta última hora y que parece que puede acabar al final en la Premier en el Manchester United, pero alguno de ellos va a tener que llegar. Si vale la opinión de Simeone, que evidentemente vale, él quiere tener a un futbolista para que compita con Koke en esa demarcación. Su idea va a ser la de arrancar la temporada con el 5-3-2, es capital un futbolista ahí al margen de Koke que pueda actuar en esa línea de tres en el centro. Es un 5-3-2, aunque convertible, ha dicho Simeone, en un 4-4-2, y ahí hay futbolistas que ha mencionado explícitamente como Azpilicueta o como Hermoso, que le parecen ideales para jugar como centrales. Ahora está jugando, por ejemplo, Azpilicueta de carrilero,
lateral derecho, sí,
por la ausencia de Nahuel, pero lo ve más como central y ve más a Llorente posibilidad en el carril junto al argentino, junto a Nahuel. Azpilicueta le ve como central. También ha mencionado a futbolistas como Samuel Lino o como Riquelme, que le están convenciendo. Ha dicho que le encantan los dos. Uh-huh. Es difícil que un entrenador hable así de un futbolista y que personalice tanto. Y ha hablado de otros nombres propios. Y cómo no, João Félix es el primero de ellos. Sigue ahora mismo en la concentración en México. Podría debutar incluso contra la Real, porque ha esgrimido molestias para no haber jugado un solo minuto en los dos partidos anteriores. Siguen sin llegar ofertas concluyentes por él. A pesar de su amor declarado al Barça, Xavi ya ha deslizado que tampoco es el futbolista que necesita para completar su plantilla. Habla Simeone de la situación del portugués.
Bueno, yo no creo que sea el gran foco. El gran foco es el equipo. Pues normal que tanto la prensa como lo que está sucediendo, que se queda, que se va, que no se sabe qué puede suceder, genere un foco, pero nosotros creemos absolutamente que el foco es el equipo. No salgo de esa situación, no hay nadie más importante, pero nadie más importante que el club. Y ante eso, más claro, imposible. No puedo tener ningún reclamo ante lo que dio, porque lo que pudo dar. No depende de mí, depende de lo que pregunten a él y a su dirigente, a su, ¿cómo se llama?, a su representante. Está dentro del equipo y mientras tengamos quien esté, se llame Pedro, Pablo, Tito, lo trabajaremos en consecuencia de que pueda estar en el club.
Y añade, le preguntan, ¿puede triunfar aún en el Atleti? Le pregunta Jesús Colino y dice, ¿tiene condiciones extraordinarias? ¿Lo ves y tiene buen cabezazo? ¿Buen tiro con la izquierda, con la derecha? ¿Buen giro, uno contra uno? ¿Tiempo? No depende de mí. Pregunten a él y a su representante.
Lo que pasa que, elogiando como ha elogiado Simeone, en ese fragmento que tú has escuchado, habla de él en pasado. No tengo ningún reclamo, dio lo que pudo dar.
Sí.
No parece que lo tenga muy presente.
A esa convivencia
en sus planes.
Es imposible.
Es imposible, Rodrigo. Evidentemente. Es imposible. Si es por Simeone, João Félix tiene que salir y, por ejemplo, Morata tiene que quedarse.
Depende del club y depende de Álvaro, pero nosotros en la interna, más allá de imaginarnos un montón de cosas, tenemos claro quiénes se quedan y quiénes se van a ir. Álvaro es un jugador muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene una característica de delantero de área que no tiene ninguno de los que tenemos. Memphis es el más cercano a jugar en la cercanía del área, pero también le gusta salir a asociarse y a jugar más. En cambio Álvaro no, Álvaro es el más profundo, el que estira el equipo continuamente, tiene mejor altura que los demás. Para nosotros es fundamental dentro de la estructura de preparación de campeonato. Esperemos que siga con nosotros. Pudo haber llegado a los 20 goles, es una barrera que ojalá que lo podamos ayudar a superarla, esta de los 12, 13 goles. Ha hecho más goles con nosotros que con la Juventus y creemos que nos puede ayudar. Seguramente que su juego, el equipo lo necesita.
En el actual mercado, Rodrigo, con un tipo que mete 12, 15 goles, que no alcanza los 20, pero que en un momento determinado puede explotar y llegar, con el dinero que ingresarías por él, 20 millones aproximadamente, con las condiciones económicas que tiene el Atleti para fichar, salvo que él quiera marcharse, para el Atleti es una mala operación que Morata se quiera marchar. Porque vete a fichar, ¿qué? Por 20 millones.
Para el Atlético de Madrid es un desastre. Es un desastre porque no hay en el mercado un futbolista que pueda garantizar ya no los 15 goles que puede garantizar Morata, sino esas otras facetas del juego que te garantiza también Morata y que para el Atleti son fundamentales, ¿no? Un futbolista rápido, que va bien al espacio, que tira el equipo hacia arriba, que puede pelear en los balones aéreos para que en la segunda jugada lleguen los del centro del campo. En fin, son virtudes que a veces no siempre se le recuerdan a Morata, pero que tiene el futbolista y que son muy provechosas para el estilo de juego del Atlético de Madrid.
Y para mí hubo un clic mental la temporada pasada en Morata, porque no fue titular siempre, hubo rachas que no jugó, y el tipo siempre estuvo comprometido, hablando en plural sobre el equipo, poniendo por encima al colectivo de lo que es individual. Y eso es muy importante.
Y no era fácil, porque recuerda cómo llegó Morata y sobre todo cómo salió la última vez, ¿no? Con un divorcio también que parecía irreconciliable con el Cholo Simeone. Bueno, han encontrado ese punto de entendimiento. El Cholo considera que es importante, Morata se siente importante en la competencia con Memphis Depay en la delantera, y lo que está muy claro es que, igual que hemos escuchado a Simeone hablar en pasado de Joao Félix, de Morata ha hablado en presente y en futuro, ¿no? Ya incluso pensando en la próxima temporada, al margen luego de lo que pueda decidir el mercado. Y es algo parecido a lo que le sucede, por ejemplo, con Carrasco, otro jugador con ofertas. Lo del Barcelona parece que ha quedado ya en un sueño de verano, pero ha tenido la proposición de Arabia del Al-Shabaab, también la posibilidad de que algún club pueda realizar todavía una oferta por él, pero Simeone está encantado con Carrasco, lo quiere en la competencia con Lino, en ese sistema de 5 atrás para jugar como carrilero izquierdo, y esto le ha dado pie para dejar claro que con este sistema hay algún futbolista que, por muy nuevo que sea, lo va a tener complicado, como Javi Galán, al que no ve en ese sistema de juego.
Siempre pienso lo mejor lo que le puede pasar al equipo, y obviamente Yannick nos conoce de hace un montón de tiempo, se fue, quiso volver, hizo un gran esfuerzo para estar con nosotros, y ahora está en la edad ideal, ¿no? Ya entiende todo, sabe todo, y ojalá que lo podamos aprovechar. Como Molina, creemos que a Lino lo podemos incorporar, a Javi Galán nos va a dar, más allá que es más lateral, para jugar con 4 que con 5. Y del otro lado, seguramente con Molina, Llorente nos puede dar una mano ahí, Riquelme lo puede hacer también. Ahí estamos bastante cubiertos, si se quedan, claro.
Ya me perdona, Rodrigo, vamos a seguir en un momento con el Atleti, pero tenemos un protagonista esperándonos. Tenemos a la selección española de baloncesto concentrada en Madrid. De hecho, el viernes juegan frente a Venezuela en el Palacio, primero de los partidos de preparación para el Mundial, que arranca el 25 de agosto en Japón, Indonesia y Filipinas. Entre los 16 convocados hay varios madrileños. Uno de ellos es Jaime Fernández, jugador del Tenerife, excapitán de Estudiantes, y con él está Elena Castro. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un 7 con tintes madrileños.
Vamos a ver, que parece que se nos ha interrumpido esa comunicación.
Tiro y que escucha Jaime Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
España.
Pues va a haber que moverse un poquito, buscar otro punto de conexión, porque se nos interrumpe esa comunicación con el Triángulo de Oro, donde ha estado entrenando la selección española y está haciéndolo todavía esta misma mañana. Avisaba a Javi Galán ahí el Cholo Simeone de lo que le puede esperar. Esto puede cambiar, evidentemente, en cualquier momento. Depende del rendimiento. El césped es el que dicta sentencia al final, ¿no?
Sí, en algún fragmento que no hemos escuchado por una cuestión de tiempo, bueno, dice que va a tener que aprender a manejar pues algunas de las cosas que le pide un futbolista que actúe en esa demarcación. Y es verdad que Javi Galán, por sus características, es un jugador más vertical, driblador. Es más un lateral a la antigua usanza, ¿no? Menos carrilero y más lateral, y le va a costar a Javi Galán, y lo ha dejado claro el Cholo Simeone. Ha hablado de más futbolistas. Por resumir en una frase lo que puede sentir y pensar Simeone en torno a su mejor jugador, que es Antoine Griezmann, yo solo diré que una persona o un entrenador o un jefe me quiera a mí como el Cholo quiere a Antoine Griezmann.
Yo lo quiero como persona, lo quiero como futbolista, pero quiero que juegue bien. Y sabe que nuestra relación, más allá del afecto que hay, es de exigencia. Esa famosa frase, el que hace jugar al equipo, ¿no? El que maneja los tiempos. Yo creo que el más importante para que él esté acá como está fue él siempre. Y él fue un señor. Por eso todo lo que le está pasando se lo merece. Y tiene humildad. Y la gente que tiene humildad y trabajo, es imposible que no recupere el afecto, el amor, el cariño. ¿Por qué? Porque lo ves. Yo digo, la mejor manera de transmitir pertenencia, los hechos. Antoine va camino a ser el goleador de la historia del Atlético de Madrid con más goles. Muchos dudaban de que pueda hacer esto.
Ha revertido la situación claramente, le recibieron de uñas después de volver del Barça, ahora mismo es ídolo de gran parte de la afición, Rodrigo.
Sí, el 90% del mérito es de Antoine Griezmann, el Cholo Simeone también, primero para que volviera, porque no era fácil sacar a Griezmann del Barça, y Griezmann se puso muy pesado con el FC Barcelona, porque sabía que quien le esperaba en el vestuario del Atlético de Madrid era el Cholo Simeone.
Hemos recuperado la comunicación con Jaime Fernández, pero me parece que por teléfono, porque se nos interrumpía la comunicación con el Quantum. Jaime, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Eres futbolero o no? Que estábamos hablando aquí del Atleti.
Bueno, sí, algo de fútbol sigo, pero no soy aquí un entendido, no, o sea, bueno, se está escuchando un poco y algo entiendo, pero no mucho.
¿De algún equipo en concreto o no?
Bueno, sigo un poco, antes seguía al Atleti, al Barça, pero bueno, no, la verdad es que sigo un poco de todo, no soy nada forofo, o sea, si hay algún Barça-Madrid, la verdad es que no sé ni con quién voy, ¿sabes? Pero me gusta verlo.
Bueno, eres uno de los campeones de Europa de la temporada pasada. Vamos ahora por el Mundial. ¿Cómo está la concentración? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo estáis, Jaime?
Pues muy bien, nada. Ya llevamos un tiempecillo. La verdad es que estamos pues ya conectando un poco entre nosotros, conociéndonos más y bueno, poniéndonos a punto porque, bueno, el viernes empezamos nuestro primer partido contra Venezuela. Y nada, la verdad es que estamos bien, con ganas, físicamente poniéndonos a tono y todo genial.
Bueno, una de las grandes virtudes de esta selección de baloncesto, entre otras muchas, entre el nivelazo que tenéis y demás, es el buen rollo que siempre despendéis, lo que llaman la familia, ¿no? Ahí se aposenta un poco los éxitos deportivos también, ¿no?
Sí, no, sin duda. La verdad es que todo lo que tú dices, ¿no? La familia no es un lema sin más, ¿no? Cuando lo vives y cuando estás aquí lo notas de verdad que... Bueno, que realmente somos una familia, que estamos unidos, que bueno, sufrimos juntos y nos divertimos juntos, y que nos apoyamos entre nosotros y bueno, esto de bueno, pertenecer un poco a la familia, que es una familia bastante grande, pues es un orgullo y luego a la hora de competir pues se nota, ¿no?
Bueno, ya eres uno de los veteranos, tienes 30 años, no por edad, sino por pertenencia a la selección. Llevas desde el 17 en la selección, estuviste en el último europeo, te has baqueteado las ventanas como el que más. Eres ya uno de los que tiene más experiencia, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que sin darme cuenta al final, pues el otro día en la presentación me di cuenta que salía casi de los últimos con bastantes internacionalidades. Bueno, está claro que Rudy, Jul, Claver, Ricky, bueno, son inalcanzables, pero bueno, a partir de ahí tengo experiencia, las ventanas, el Eurobasket, el Mundial, la gira también la hice, pues bueno, pues poco a poco me siento más dentro, con más experiencia, los años pasan para todos y bueno, tengo 30 años, me encuentro en un buen momento, pero es verdad que bueno, pues tengo experiencia, conozco el sistema, conozco a Sergio, conozco la selección y eso también pues es una ventaja, ¿no?
Esas ventanas que son un sin Dios, que son una puñeta, perdóname Jaime, que es una incomprensión entre la FIBA y demás, han dado pie para que muchos hayáis tenido muchos minutos y protagonismo y hayáis metido la cabeza en campeonatos importantes también, ¿no?
Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Lo que empezó siendo un marrón para nosotros lo vimos como una oportunidad y a partir de ahí pues creo que lo hemos hecho de manera brillante, ¿no? Y hemos, bueno, valorado un poco el baloncesto español, bueno, pues desde la clase media, ¿no? Que al final pues creo que hay muy buen básquet, hay muy buenos jugadores y que en España siempre tendemos a valorar un poco lo de fuera más. Pero yo creo que hay dentro de España hay un gran nivel, siempre en las categorías inferiores se nota y creo que hay que empezar a confiar en el producto español, en el jugador español y porque lo vale, porque lo merece, porque lo demuestra, ¿no? Y las ventanas pues para nosotros nos dio un plus, para mí personalmente me dio muchísima confianza a nivel de que bueno, pues me di cuenta que podía ser apto y válido para un nivel internacional como al que he estado y bueno, pues a partir de ahí pues poder ayudar a la selección y sentirme parte de la familia pues también tiene mucho que ver la oportunidad que nos dieron en las ventanas, ¿no?
Oye, si lo piensas fríamente, campeones del mundo, campeones de Europa, número uno del ranking mundial, esto es la leche, Jaime.
Sí, brutal. La verdad es que muchos años lleva la selección española consiguiendo medallas, compitiendo al máximo nivel y creo que es que hay que valorarlo, ¿no? Esto no hay que no sentir que esto es un privilegio que, bueno, que al final ganar gana uno, es muy difícil, ¿no? Y de la manera en la que compite yo creo que es un orgullo la selección española y creo que es muy, muy difícil el mantenernos ahí tan arriba. Así que nada, bueno, pues a seguir cuidando lo que hay porque en cuanto lo descuidas en el deporte te pasan por encima y nadie te pide disculpas, ¿no? O sea que hay que cuidarlo, valorarlo y seguir.
Venimos para mí de una de las gestas más bonitas y más emotivas del deporte, no del baloncesto, del deporte español, el Campeonato de Europa de Berlín, o lo ganamos en Berlín, en Alemania, el 18 de septiembre. Una de las sorpresas más tremendas, porque no contábamos para nada entre los favoritos, nos fuimos metiendo, acabamos llegando a la final, ganamos por 12 con la explosión de Willy, de Juancho, etcétera, de Lorenzo Brown. Eso es difícilmente repetible, ¿eh?
Bueno, fue una gesta espectacular. La verdad es que muy poca gente confía en nosotros, pero bueno, nosotros, sin ponernos muchas expectativas, más allá de que sabíamos que podíamos competir, que nos lo pasábamos bien entrenando, compitiendo, bueno, pues desde un principio, ¿no?, poniendo las bases y luego en el torneo, pues avanzando en cada fase, ¿no? Incluso cuando perdimos contra Bélgica, que todo eran dudas, y demás, nos mantuvimos juntos, pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita de vivir, la cual también pues todos nos fuimos partícipes y bueno, pues como tú has dicho, no, difícil de repetir, pero ahí lo tenemos, ¿no?, en nuestro bagaje, en nuestra mochila, y nada, fue espectacular.
Te pregunto por dos nombres propios. El primero es el de Sergio Scariolo, lo ha ganado todo, oro mundial, oro europeo, dos medallas olímpicas. ¿Le veis algo así como el líder capaz de conducir al equipo a retos que parecen inalcanzables a priori?
Sin duda, la verdad es que Sergio es nuestro líder, es nuestro faro, y bueno, pues la verdad es que es un entrenador que cuida cada detalle, que está en todo, que es un entrenador y una persona bastante cercana luego en el día a día y bueno, la verdad es que sabe perfectamente lo que hace y nosotros le seguimos sabiendo que si seguimos su liderazgo pues llegaremos a lo más alto, así que es un privilegio tenerle como seleccionador y nosotros le seguimos en todo lo que nos ordena.
Fíjate que desde fuera parece así como un poco más frío, más distante, por lo que veo en la distancia corta es otra cosa, ¿no?
Sí, no, la verdad es que yo lo que he vivido a nivel personal y lo que veo es un entrenador muy cercano, un entrenador que comunica mucho, que se preocupa de que estés también a gusto, de que estés bien, así que la verdad es que yo personalmente creo que es bastante cercano.
Y luego Rudy Fernández, el capitán, 38 años, desprende ilusión máxima por seguir ahí. Fíjate que si va a París son 6 Juegos Olímpicos, que es una cosa de locos, y deja esas imágenes tirándose por balones imposibles, un ejemplo de actitud, ¿no?
Bueno, otro de nuestros faros, sin duda. Rudy, la verdad es que es un líder increíble, además un líder vocal que está dentro del vestuario, que bueno, en la pista lo da todo, ¿no? Y ya no solo lo que rinde ofensivamente, sino defensivamente es espectacular. Así que también otro privilegio para mí poder estar con Rudy, poder seguirle, poder observarle y empaparme de sus lecciones y también otro de nuestros faros al que seguimos.
Y la última, Jaime, ¿con qué expectativas viajamos al Campeonato del Mundo? Queda mucho, es el 25 de agosto. ¿Con qué expectativas viajamos? ¿Metal? ¿Vamos poco a poco? ¿Con qué expectativas viajamos?
Yo no viajo con ninguna expectativa. Yo viajaría con la máxima ambición y ya está, ¿no? Creo que ha sido lo que nos ha funcionado, el saber que podemos competir con cualquiera, pero que también podemos perder con cualquiera. Por lo tanto, bueno, vamos a poner las bases, vamos a trabajar estas semanas, vamos a hacer una buena gira y bueno, vamos a ir a por cada rival y a partir de ahí pues veremos a ver dónde nos pone la competición.
Oye, fuiste capitán de Estudiantes, ¿sigues mirando a Estudiantes con el rabillo del ojo ahora en el foro o no?
Sí, sin duda, la verdad es que lo sigo. Lo voy viendo, la verdad que una pena que este año no hayan podido subir, ese playoff estuvo complicado y bueno, viendo ahora un poco cómo están intentando reformar o limpiar un poco el club, la verdad es que triste, ¿no? Porque se han ido muchos trabajadores del club que los consideraba como el Estudiantes y un poco triste por el Utillero, por mucha gente que bueno, pues que ahora parece que están saliendo de ahí, me da un poco de pena, pero sí, la verdad es que yo sigo siendo del Estu, lo sigo siguiendo y bueno, les deseo lo mejor.
Hay un cabreo importante entre exjugadores y buena parte de la afición por esto último que estás comentando. Jaime Fernández, madrileño, jugador de la selección española de Scariolo, está en la lista. Ojalá que estés allí en el Mundial, ojalá que vaya todo fenomenal. Gracias, Jaime, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, comunicación en directo con el Triángulo de Oro, luego volvemos con Elena para que nos cuente la última hora de la selección española, que sigue concentrada, el viernes partido contra Venezuela. Aparcamos el baloncesto, Rodrigo, hablábamos de Griezmann, decíamos que ha revertido por completo, que pasó de este tío nos la ha liado, nos ha faltado el respeto a ganárselo, incluso en aquella época en la que jugaba media hora, que también hablaba sobre ello Simeone, y uno de los factores que decía que había influido, lógicamente, en el cambio del equipo, es cuando Griezmann empieza a jugar todos los partidos enteros.
Bueno, de hecho, dice Simeone que es cuando el equipo empieza a jugar bien, ¿no? Cuando empieza a jugar mejor, y la culminación de eso es lo que hemos escuchado al principio en la portada del programa, ¿no? Que el Atleti de Simeone juega bien al fútbol, que parece sí. Que jugar bien y Simeone en la misma frase no casa, ¿no?
No cuadra.
No cuadra.
Pero
¿no?
La última parte de la temporada.
Y ha sido así, en los últimos meses ha sido así. Y incluso te diría que por lo que vamos viendo, por las pinceladas que vamos viendo con un 11 que pudiera parecerse al que empiece el campeonato, pues también, ¿no? Está mostrando que el Atleti es un equipo más alegre de lo que fue al principio de la temporada pasada, más cohesionado. Y bueno, pues hay mimbres y motivos como para pensar que pueda ser una buena temporada.
Más cosas del Cholo.
Su renovación. Otros años a estas alturas, Simeone ya tenía más de un año de contrato. En este caso, el 30 de junio de 2024 se acaba su vinculación con el Atlético de Madrid. No se le ha ofrecido todavía la renovación. Conversaciones, porque el contacto es estrecho con Miguel Ángel Gil, hay, pero no de este asunto. Se han emplazado a hablar durante la temporada. Sobre su renovación, aprovecha, por cierto, Simeone para reivindicar su desempeño y su dirección en el Atlético de Madrid al hilo de su contrato, que acaba, como digo, el 30 de junio.
No hay ahora ningún apuro a hablar de absolutamente nada. La última comida que tuvimos con Miguel, la última charla que tuvimos, siempre se toca el tema de más adelante empezaremos a conversar, si él lo cree bueno para el club, esta situación de renovar, y si no, tranquilidad, no hay ningún apuro. Hay una temporada muy larga por delante, a disfrutarla de la mejor manera y no pienso en otra cosa. Lo vivo con ilusión, lo vivo con energía, veo al equipo que recuperó entusiasmo, que encontró una identificación. Estamos más relacionados con la famosa pelota que le gustan a todos ustedes y que siempre nos reclamaban, y que claro, como somos el Atlético de Simeone, no se ve tan claro, pero el equipo juega bien.
El equipo juega bien, es verdad. El Atlético del Cholo también puede jugar bien al fútbol. De estos últimos meses así ha sido. Él comentaba que los meses previos al Mundial, 2-3 meses previos al Mundial, en cualquier otro equipo me hubieran echado, punto primero. Y segundo, fueron los más difíciles de mi carrera deportiva. Y son muchos años, ¿eh?
Más que nada porque no reconocía al Atlético de Simeone en el Atlético de aquellos meses de competición. Un equipo que se partía, un equipo que no presionaba como debía, que atrás daba unas facilidades desconocidas en las últimas temporadas y que arriba pues tampoco hacía daño a los rivales. Sí, aquello el propio Simeone reconoce que no fue su Atlético de Madrid, pero él incluso considera que tiene más mérito haber revertido aquella situación, haber hecho que el equipo volviera a juntarse, que volviera a parecerse a lo que siempre fue, que ganar un título, que ganar una liga. Y eso es porque venía de pasarlo realmente mal y de pensar que sí, que en otras circunstancias, en otro contexto, seguramente no habría seguido en el banquillo.
Pues son las explicaciones que ha dado el Cholo Simeone a los compañeros del diario AS, repasando la actualidad del equipo rojiblanco. Por cierto, atención a Savic, que no jugó el último partido por lesión, pero parece que también desde Arabia se interesan por él.
Sí, no jugó por eso, porque estaba tocado, tenía molestias y no participó de ese partido, pero Al-Shabab, que es un equipo de la Liga de Arabia Saudí, absolutamente incansable en su afán por reforzarse. Ya lo ha intentado con Morata y con Carrasco este mismo verano. Bueno, pues ahora también le está tentando a Savic, a quien le queda solo un año de contrato, es decir, o renueva o se iría gratis también el verano que viene, y ahí está esa posibilidad, aunque en principio es un futbolista con quien cuenta Simeone, pero también es verdad que este año el equipo se ha reforzado precisamente en esa zona de centrales donde estaba bastante más descubierto la temporada pasada.
¿Algo más?
Nada más, esperando la doble sesión de hoy en Monterrey, después de la paliza, dos sesiones, porque ya de madrugada, ya, última hora de la tarde-noche, hablará Simeone, porque en la madrugada ya del jueves juega ese penúltimo partido frente a la Real Sociedad.
Ahora el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Real Madrid, que viajó en la primera hora de nuestra madrugada, aproximadamente 2 horas y media de vuelo hacia Orlando, que es el lugar, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde se va a medir en la madrugada del miércoles al jueves, 1:30, sí. Un poco tarde para los que madrugamos, sí, pero para los que estéis descansando, pues no está mal, acaba 3:30, todavía se puede dormir posteriormente. Partido, último partido de la gira frente a la Juventus de Turín.
Eso es, el último compromiso antes de regresar a España, ya iniciar lo que va a ser la última semana de entrenamientos para preparar el primer partido de Liga frente al Athletic de Bilbao en San Mamés, con la última novedad y la confirmación de la lesión muscular de Ferland Mendy, que sufrió en la primera parte del partido contra el FC Barcelona, ese problema muscular en la parte trasera del muslo derecho, concretamente en el músculo bíceps femoral, que le va a dejar fuera de combate, desde luego, para empezar la Liga. No parece nada claro que vaya a estar en condiciones, y ya veremos, porque
unas 3 semanas o por ahí, ¿no?
Siendo Mendy, pues siempre hay que ser especialmente cauteloso, porque ya sabemos que es un jugador delicado. Con esto de los problemas musculares, ha tenido el año pasado muchos problemas que le han dejado fuera de combate durante varias fases de la temporada, así que no van a ir con prisa. Además, Fran García lo está haciendo bien, creo que ahí no tiene de momento demasiados problemas Carlo Ancelotti para configurar la defensa en el lateral izquierdo, así que bueno, pues es la última baja que se une ya a las, fíjate, de Ceballos y Arda Güler.
Eso te iba a decir, que va a empezar la temporada, el Madrid empieza el 12 de agosto en San Mamés, sí, contra el Athletic, y va a empezar sin Mendy, seguramente, sí, sin Arda Güler, ojo, que hablan de 2 meses de Arda Güler, aproximadamente, sí, 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 por un problema de menisco, y sin Ceballos.
Eso es, son 20, ahora mismo son 21 futbolistas de campo en plantilla, más los dos porteros 23, con lo cual estaríamos en 18 pelados para iniciar la temporada, salvo que de aquí a que inicie la Liga el Real Madrid, evidentemente llegará algún refuerzo, que yo creo que va a ser complicado que en estos 11 días que quedan se vaya a poder finalizar alguna operación, pero sí, en principio esos 3, seguro, a día de hoy, 1 de agosto, no va a poder iniciar el campeonato en Bilbao.
Para este partido, siguiente frente a la Juventus, va a haber rotación. Los que no tuvieron, sí, muchos minutos contra el Barça, por ejemplo, Kroos, Modric, Joselu, por ejemplo, que tuvieron pocos minutos, o tuvieron la segunda parte, o menos incluso de la segunda parte, van a partir de titulares, ¿no?
Sí, yo creo que de salida va a cambiar a casi todo el equipo, no a todo, porque no le da para poner un 11 absolutamente distinto, diferente. Pero de salida, por ejemplo, si contra el Barça jugaron Carvajal, Militao, Alaba y Mendy, para el partido de mañana contra la Juventus, en principio, por lo que ha probado, van a ser Lucas Vázquez, Nacho Rüdiger y Fran García los que jueguen en esa zona de cobertura. Medio campo para Camavinga, Kroos y Modric, que serían los 3 que no fueron titulares en el partido frente al equipo blaugrana, con Bellingham en la media punta, y arriba repetirá Vinicius, esta vez junto a Joselu. Eso en principio es lo que ha probado. Vamos a ver el tema de la portería también, con el tema Courtois y Looney, sobre todo por, bueno, ese cierto momento de tensión vivido por Looney con el entrenador de porteros, Luis Llopis. En las últimas horas parece que el Real Madrid se plantea otra vez volver a ponerlo en el mercado.
Acabó en beso aquello.
Sí, no. A ver, si es una cosa pues producto de la tensión del trabajo, a lo mejor fue un ejercicio que no realizó de la manera adecuada y se lo hicieron saber, Lunin no se lo tomó bien. Pero insisto, el Real Madrid de todas formas no cierra la puerta a un posible traspaso. A Lunin le queda 1 año de contrato. Él en principio, al inicio de o al final de la temporada pasada, decidió quedarse este año y marcharse libre la temporada que viene, pero si el Real Madrid recibe una buena oferta este verano por Lunin, se plantearía venderlo, y eso sí, tendría que buscar un portero suplente, que ya veríamos quién sería.
Escucha, a ver si sabes quién es. Es un solista de primer nivel, tú dirías, director de orquesta, Modric.
Es jugador del Real Madrid, esto es lo primero que hay que decir.
Exacto.
Centrocampista del Real Madrid.
Es Tchouaméni.
Pues sí.
Es Tchouaméni, el francés. No sabíamos esta versión artística de Tchouaméni, que la ha demostrado ahí en el hotel de concentración del Real Madrid en
Estados
Unidos. Admirado
sus compañeros, sí, por cómo toca el piano.
Tchouaméni, que es uno de los 8 centrocampistas que tiene el Real Madrid, realmente tiene una competencia brutal, Ancelotti, en esa zona, ¿eh?
Pues sí, no, bueno, yo creo que es la parcela del campo en la que mejor cubierto está el equipo. Por ahí no creo que vaya a haber muchas dudas, porque tiene de sobra, como ya ocurrió la temporada pasada, más allá del club, en determinadas fases de la temporada, unos sean más importantes que otros y estén unos mejor que otros y en mejores condiciones para afrontar los grandes partidos. Pero bueno, esto es algo de lo que ha comentado Tchouaméni en los medios del club en las últimas horas. Se le va dando bien aquello de hablar castellano. En un año en el Real Madrid ha progresado adecuadamente y ha hablado precisamente de lo que más hincapié están haciendo en el trabajo diario, que es un poco la adaptación al nuevo sistema, a la nueva forma de jugar, al nuevo equipo, teniendo en cuenta que este año parece que va a ser un 4-4-2 con la llegada de Bellingham para jugar ese rombo en el centro.
Jugamos bien durante esta pretemporada. Tenemos un nuevo sistema con el míster y entonces tenemos que aprender cada día cómo jugar en este sistema. Y tenemos un equipo increíble y entonces estoy seguro que vamos a hacer una temporada increíble.
Ha sido muy categórico con respecto al medio campo del Madrid, ¿eh?
No, rotundo. Dice que para él es el mejor centro del campo del mundo, lo vamos a escuchar ahora, y evidentemente porque se conjuntan una serie de futbolistas que lo han demostrado todo perfectamente, la calidad de Modric y de Kroos es indiscutible, pero él se mete en el grupo de los nuevos, de los que tienen que empezar a, bueno, relevar a estos dos, que de momento parece claro que son casi casi indiscutibles.
Sí, me siento bien, creo que he hecho un buen trabajo y mis vacaciones trabajé mucho con mi preparador físico y me siento bien. Creo que tenemos el mejor centro del campo del mundo como leyendas con Luca, con Toni, y aprendemos de todos los días, y después tenemos también jóvenes que tienen un nivel increíble como Jude, Gama, Fede, yo, y hay Dani Ceballos también, y entonces creo que vamos a hacer bien esta temporada.
Hubo dos versiones muy claras de Tchouaméni, una antes y otra después del Mundial, nada que ver.
Totalmente, sí, después del Mundial empezó cada vez además a jugar menos, Camavinga se hizo fuerte tanto en el lateral izquierdo como en la posición de medio centro más defensivo, Kroos también jugó mucho ahí porque estaba al mejor nivel que el futbolista francés. Bueno, este año yo creo que es otra historia, empieza diferente, siempre el primer año puede ser un poco más complicado llegar al Real Madrid y adaptarse a una nueva situación, y más teniendo que ser en teoría el sustituto, como fue el año pasado, de Casemiro, que no era nada sencillo. Así que este año para él, desde luego, yo creo que se abren nuevas expectativas.
¿Mbappé aparte? ¿Algo más de los blancos?
Bueno, decir que un chaval del Castilla muy importante esta temporada, Álvaro Martín, fundamental en el buen hacer, creo yo, aunque al final se quedaron ahí con la miel en los labios del ascenso a segunda división del Castilla de Raúl. Álvaro Martín se marcha traspasado a la Andorra, pero el Real Madrid se guarda el 50% de sus derechos, como pasa en tantos y en tantos jugadores, así que firma hasta el año 2026 por el equipo de Piqué.
Eso es. Todavía no ha salido, por cierto, Arribas, ¿eh?
Que
ofertas tiene que tener un montón de ellas.
Por eso digo, yo creo que también el Madrid está un poco esperando a ver la confección definitiva de la plantilla, aunque es verdad que la posición de Arribas en el primer equipo pues está muy, muy saturada, con lo cual ahí va a jugar poco. Pero bueno, yo creo que al final acabará saliendo.
Bueno, la dosis diaria de Mbappé Radio, tampoco, o de Radio Mbappé, tampoco queremos aburriros con el asunto, porque novedades significativas todos los días no hay. Lo único es que, como ya estamos a 1 de agosto y pertenece todavía a la plantilla del PSG, supone que va a cobrar los 40 millones de la cláusula de fidelidad. ¿Quiere decir que ya se los ha ingresado esta noche? No, los va a cobrar, evidentemente. Pero él sigue tranquilo, esperando acontecimientos. El París, supongo que esperando a que llegue una oferta del Real Madrid, y el Real Madrid de momento no se está moviendo. Es más, nada. Yo creo que el Madrid, si le preguntas, te dirá que, vamos, que le preguntamos todos los días, evidentemente, te dice que lo suyo es esperar a la próxima temporada, que es cuando acaba contrato realmente, porque ahora mismo hay que pasar por caja y además de manera potente, ¿eh?
Eso es, correcto. El Real Madrid de momento no se mueve y, vamos a ver, la postura sigue siendo la misma. Es un asunto, si el PSG quiere que Mbappé se desvincule ya, que tiene que pactar con el futbolista, porque el futbolista ya ha dejado claro públicamente que él quiere acabar su contrato con su actual club. Su actual club está jugando en Asia, en Japón, de hecho va ganando 1-0 al Inter de Milán, gol de Vitinha. Él sigue aquí en París, en Europa me refiero, trabajando en solitario, apartado entre comillas del grupo. Bueno, según pasan los días, yo creo, del Toro, como venimos diciendo, que la posición de fuerza coloca en una situación más delicada al PSG, porque la Liga comienza para ellos también el día 12 de agosto, sábado, sí, sí. Creo que contra el Saint Etienne, y si ahí Luis Enrique no cuenta con él, pues seguramente será también un indicio claro de que bueno, su futuro está lejos de París.
Tienen que tomar una determinación definitiva. Está claro que yo creo que esto se va a ir alargando, ¿eh? Me da la impresión de que esto
sí,
se va a ir alargando.
Tiene pinta que va a ser como en su día Ronaldo Nazario o Bale.
Él
o...
ha tomado una decisión que a mí me parece inteligente, perfil bajo, no decir absolutamente nada. Exacto. Entrenar con sus compañeros.
Y quiero seguir el año
que
me queda.
Quiero seguir el año que viene. Y ahora ya, si llegan ofertas, me vais diciendo que tendrá un acuerdo con el Madrid. Seguramente tendrá un acuerdo con el Madrid.
El
pero,
año pasado lo tenía.
Ojo, ya sabemos que estas cosas las carga el diablo y al final pueden cambiar. El PSG está esperando como loco que vayan llegando ofertas al lado del Chelsea, pero claro, es una operación que económicamente poquísimos equipos claro. en el mundo pueden acometer.
No, y sobre todo que Mbappé lo que tiene claro es que si se va a un sitio. Entonces, otra cosa es que la presión sea tan grande que al final él desista y ceda. Pero a día de hoy, por muchas ofertas que llegaran, que es difícil que lleguen de gran cuantía, Mbappé tiene claro que si se va, se va al Real Madrid.
Le preguntaron también en el diario AS a Simeone por Mbappé y la posibilidad de que llegue al Real Madrid y que si eso hace más complicado todavía ganarle la Liga al Real Madrid. Este Simeone.
Me encantaría, sería extraordinario para la Liga, sería genial para que la Liga Española siga siendo de las mejores y todos los futbolistas que lleguen a España potencian al fútbol español y el Madrid no tiene problema económico para permitírselo, está en un momento donde seguramente si no es este año, el año que viene estaremos compitiendo contra él. Ahora se volcó nuevamente a traer jugadores y la verdad que siempre eligen bien.
Eligen bien, dice el Cholo Simeone, que recuerda que ya le ganaron una liga al Madrid de Ronaldo, sí, Bale sí, sí. y compañía. ¿Eh?
Bueno, esto es más viejo que el hilo negro del toro. Esto de, bueno, tampoco, además lo que dice Simeone es verdad, no se inventa nada ni miente. Cuanto más alto es el nivel de tus rivales, si tú eres capaz de vencerlo, evidentemente más grande también es tu victoria, con lo claro. cual es normal que intentes halagar, y en este caso con toda la verdad del mundo.
Y ahora, Dembélé. Este es el sonido de la llegada del Barcelona a Las Vegas, porque allí está el equipo azulgrana que juega esta próxima madrugada frente al Milan. Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes.
El asunto de Dembélé ha tomado otro cariz con respecto a ayer. Ayer hablábamos seguramente clausulazo, porque llegaba a 50 millones la cláusula, se agotaba anoche a las 12, hoy eran 100, pero finalmente el futbolista reclamó por escrito poder salir del Barcelona y va a haber negociación entre ambos clubes.
Efectivamente. Informa al equipo de que el PSG el lunes decidió comunicar al Barça de manera formal a través de una carta de la intención de pagar la cláusula del jugador que hasta el momento era de 50 millones y que comunican que tienen hasta 5 días para pues ejecutar esta opción, esta cláusula.
Es el Barça el que ha dicho, 5 días tenemos de plazo para solucionar este asunto. Lo que no quieren es marearlo, evidentemente. La cuestión es, el Barça sabe que el jugador se quiere marchar. Xavi, de hecho, está bastante disgustado. Ahora le escucharemos. Y ahora hay que buscar una cantidad que ponga de acuerdo a ambos clubes. Hoy es de 100, ayer era de 50. Me da la impresión de que habrá una cantidad intermedia, ¿no?
Efectivamente. La idea es que, al comunicar esta información, el Barça y el PSG abren una negociación en la cual el Barcelona va a seguir teniendo que pagar esos 25 millones de euros a Dembélé y a su agente, pero que claro que el Barça evidentemente quiere sacar una mayor tajada de esta operación, ya que es un jugador que le costó al Barcelona 135 millones de euros. Y efectivamente, como has comentado, han preguntado a Xavi en rueda de prensa que se le podía ver un poquito desanimado con respecto a este asunto.
Bueno, el mercado al final no lo podemos controlar, ¿no? Hay unas cláusulas y ahí no podemos ya. Al final es una decisión, yo creo, del jugador, ¿no? Yo lo veo feliz, lo veo contento. Al final decidirá él lo que tenga que decidir. Pero bueno, yo lo veo muy feliz, lo veo adaptadísimo. Desde que hemos llegado nos ha transmitido que está contento, que forma parte de la familia. Es un jugador para mí muy diferencial.
Estaba dolido Xavi porque le considera un futbolista muy importante, de hecho es el que más ha creído con diferencia en Dembélé y ve que se le marcha, ahora tendrán que moverse, de hecho ya se comenta que con lo que reciba el Barça se puede abrir la operación de traspaso de Fresneda, el futbolista del Valladolid. Algunos hablan incluso de Joao Félix y la posibilidad de una cesión. El Barça, que decíamos, que juega en Las Vegas esta próxima madrugada.
Efectivamente, el Barça juega en Las Vegas y Dembélé viaja con el equipo a Las Vegas, pero no va a jugar en el partido contra el Milan a las 5 de la mañana para poder evitar cualquier tipo de contratiempo que pueda pues fastidiar esta operación entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona.
Y ahora nos vamos a Getafe. Esta mañana el Getafe ha presentado su último fichaje, se llama José Ángel Carmona, llega procedente del Sevilla en calidad de cedido, jugó la temporada pasada en el Elche y ya nos escucha. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, uno de esos días en los que uno tiene toda la ilusión del mundo porque tiene todo el futuro por delante, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que muy feliz de que porque haya llegado el día de la presentación y demás, y con muchas ganas de que empiece a rodar la bola.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Qué posibilidades tenías? ¿Por qué finalmente Getafe?
La verdad que he tenido muchas posibilidades y demás, pero bueno, por circunstancias o lo que sea, al final vine a Getafe. El interés de tanto del míster como del Presi y de Rubén, de toda la directiva, pues me gustaba, me ilusionó y la verdad que tenía muchas ganas de venir. También hablé con varios compañeros y me comentaron que era un muy, muy buen sitio y no me lo pensé.
¿Quién te ha dado más la murga, entre comillas, eh? ¿Rubén Reyes, Bordalás, el presidente? ¿Quién te ha llamado para convencerte?
Nada, hablé con Rubén y hablé con el míster y nada, pero vamos, sobre todo es también porque pienso que con la forma de juego que tiene el míster y demás puedo desenvolverme muy bien y era una de las principales claves.
¿Qué compañeros tienes ahí que conozca, que llevar a allanar el camino en el vestuario?
Pues la verdad que desde que llegué no conocía a nadie, me había enfrentado a algunos y demás, pero no los conocía, pero bueno, vinimos de un stay que estuvimos hace nada en Campo Amor y me sirvió para coger confianza y estar con ellos.
Oye, si tuvieras que definirte, presentarte ante la afición del Getafe, ¿cómo te definirías?
Pues me definiría un jugador con mucha hambre, con mucha garra, que tiene muchas ganas de aprender y sobre todo un jugador muy intenso.
Eres un tipo polivalente, además. Puedes jugar de lateral, puedes jugar de central, incluso de interior, José Ángel.
Sí, la verdad que he jugado en diferentes posiciones, pero bueno, la que más me gusta es de lateral, pero aquí, como siempre he dicho, estoy para ayudar, para lo que el míster me pida, y donde él quiera, y ahí estaré para jugar.
Ya sabes que Bordalás da caña, ¿eh?
Sí, ya lo estaba viendo el primer día, ya lo pude palpar.
Rodrigo.
Hablando de Bordalás, tiene la fama de ser un técnico rocoso, duro, competitivo, al 100% siempre, desde el minuto 1 al 90. Ya que lo conoces desde dentro, ¿responde a ese perfil, a ese cliché que hay de él desde fuera, o has descubierto matices nuevos en Bordalás?
No, es tal y como lo es. Te exige, te exprime al máximo, quiere lo mejor para los futbolistas y para el equipo. Y al final eso se agradece porque ahí están los números, siempre ha sacado rendimiento a los futbolistas que ha tenido.
Y luego, ¿cómo es el ambiente? Porque después de años complicados, y el Getafe ha tenido unos cuantos en las últimas temporadas, a veces se puede resentir, ¿no? Y también por eso es bueno regenerar futbolistas, que entre gente nueva como tú, con ambiciones distintas, diferentes. ¿Qué ambiente te has encontrado? ¿Qué ambiente se respira en esta pretemporada después de lo mal que se pasó el año pasado?
Nada, un ambiente muy bueno, además que nos está... Hay muy buen grupo, hay una mezcla entre jugadores con experiencia y gente joven que viene con muchas ganas y mucho hambre, y podemos hacer un gran año.
Te he escuchado en la rueda de prensa, y acabo ya con esto, José Ángel, hablar no directamente de Europa, pero sí de mirar hacia arriba más que hacia abajo. Y eso seguro que es un mensaje que el aficionado agradece mucho, pero en el club no sé si da un poco de pudor, ¿no? Hablar en esos términos con lo difíciles que han sido las cosas últimamente.
Ya, yo siempre pienso en harto y es mi forma de verlo, y en el vestuario todos estamos convencidos de que al final lo que vamos a mirar es hacia arriba y ya veremos cómo se dan las circunstancias, pero que el equipo está con hambre y quiere hacer grandes cosas este año.
Por cierto, para empezar contra el Barça, estás ahí, ¿no? Vienes arrastrando algunas molestias. ¿Cómo lo ves? ¿Llegas, no llegas?
Sí, la verdad que llevo una semana que arrastro unas pequeñas molestias y demás y estoy entrenando ahí, me estoy sintiendo bien. Mi intención es a ver si puedo llegar, pero eso lo van a tener que decidir los médicos.
Bueno, pues que haya mucha suerte. Si puedes arrancar la temporada, que sea de la mejor manera. Si no, te esperamos y esperamos lo mejor de ti. Que vaya muy bien y encantados, ¿eh? Tiempo tendremos de hablar esta temporada. Un abrazo.
Seguro que sí. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte.
Dejamos el Getafe para acabar la información futbolística. La resaca de la durísima derrota contra Japón en el Mundial Femenino. Japón 4, España 0. Hoy llueven las críticas en todos los medios informativos. En el diario Marca la crónica, Japón enseña las costuras. En el diario AS, Harakiri, baño de realidad. Han llovido críticas porque el partido fue francamente malo, sonrojante derrota en la portada de Marca, y le han llovido especialmente a Jorge Vilda, el seleccionador, Carlos, ¿eh?
Sí, bueno, hay mucha gente, evidentemente, después de todo lo que viene pasando en los últimos meses con todo el conflicto de esas jugadoras que en su momento decidieron renunciar a la selección y que luego algunas han rectificado y han decidido volver, pero evidentemente hay mucha crítica en torno a que quizá en el partido contra Japón...
Que faltó plan B, sobre todo.
Exactamente, y que con algunas de las que no están pudiera haberse introducido algún tipo de variante, de solución que hubiera podido mejorar el planteamiento del equipo y el juego frente a Japón. Pero bueno, en cualquier caso, es algo habitual cuando se cae con una derrota tan estrepitosa.
Jugamos el sábado, recordad, contra Suiza, octavos sí. de final. Si pasamos, al final no contra Estados Unidos, al final contra el ganador del Países Bajos, Italia.
Sí, porque Estados Unidos ha empatado hoy en el último partido de grupo contra Portugal, 0-0. Países Bajos ha ganado 7-0, pasa Países Bajos como primera de grupo, así que si España elimina a Suiza, su rival será el ganador del Países Bajos, Italia.
El vestuario, Bilda y compañía están así.
Está claro que no hemos estado a la altura, pero si hay algún responsable de esta derrota, soy yo.
Salimos con rabia, con frustración por este resultado tan abultado.
4 llegadas, 4 goles, nos marchamos jodidas, obviamente.
Por mi parte, pedir perdón, hoy no ha sido nuestro mejor partido y además el resultado es muy abultado.
Primero yo creo que es asimilar que se ha hecho mal, ha sido un palo muy duro.
Y a veces necesitas un palo de estos para crecer y para ser más equipo que nunca. No estamos orgullosas de lo que hemos dado hoy en el campo, pero bien, como digo, el fútbol te da nuevas oportunidades.
Pues ahora mismo salimos con rabia, con frustración por este resultado tan abultado y queremos ganar, queremos pasar y tenemos que tener mucho más carácter para que no vuelva a pasar esto.
Y cerramos con baloncesto. Hemos estado antes con Jaime Fernández, con el madrileño, jugador del Novo Tenerife. Nos volvemos con Elena Castro hasta el Triángulo de Oro. Ha hablado Joel Parra, el jugador del Barcelona, que llega del Joventut. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Sí, ha hablado del favoritismo. España es vigente campeona del mundo, vigente campeona de Europa, ranking número uno de la FIBA, pero no quiere que se tache a España de favorito.
España siempre compite y compite de alto nivel y luego ya durante el torneo ya se verá dónde nos pone la competición, ¿no? Pero creo que España siempre compite y tenemos que ir con la misma ilusión que fuimos al Eurobasket, al Mundial anterior, ¿no? Y ser humildes y ir partido a partido.
Sobre si es la competición no solo la más competitiva, sino dentro de la competencia del propio equipo, Parra dice que posiblemente estemos ante la lista más difícil de escalar.
Bueno, creo que España al final tiene grandísimos jugadores, ¿no? Y creo que todos estamos dando el máximo para intentar entrar en esos 12, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un tema más de Sergio y del cuerpo técnico, ¿no? De decidir los 12 y los 12 que pueden ayudar a llegar al Mundial y dar el máximo, ¿no? Pero creo que todos estamos trabajando durísimos para intentar tener esa plaza y dar el máximo.
Quedan 4 descartes, así que una gran competencia interna para estar entre los 12 finalmente elegidos. ¿Algo más, Elena?
De momento, el primer test de pretemporada será este viernes en el Palacio frente a Venezuela.
Hasta luego.
Adiós.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos. Más deporte esta tarde a eso de las 8:45 en el Enfoque. Con Rodrigo de Pablo os resumimos la jornada deportiva. Volvemos mañana a la una en punto aquí en el partido de la una. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.